Consejero, vamos a continuar con la sesión para culminar con los exámenes de juez de refuerzo.
Hola, buenos días. A la doctora la tuvimos hace poquito.
Sí, soy insistente.
Está bien. Para que nos quede en el registro del audio, le vamos a pedir que nos diga el nombre completo y cargo para el que aspira.
Está muy bien.
Por favor, silencio, porque nos hacen eco.
Mi nombre completo es Silvina Nicholson y me estoy postulando... Nicholson con CH, perdón, sí. Y el cargo para el que me postulo es de juez penal de refuerzo para Puerto Madryn.
Bien, como ya sabe, es sin tema, todo el temario, los cinco temas, y le vamos a ofrecer que elija un tema cualquiera como para empezar a hablar y después le vamos a preguntar.
Bueno, cómo no. Esta vez preparé la suspensión del juicio a prueba.
Ajá.
En el año 94 se reformó el Código Penal con la ley 23.416, incorporándose el artículo 76 bis y siguientes, que hoy los conocemos en realidad desde el artículo 76 hasta el 76.4, reformados en el 2015 por la ley 27.147. En su momento se incorpora el código principalmente para encontrarle una alternativa al sometimiento del imputado o justiciable en un proceso penal más largo, para poder de esta forma evitar la estigmatización del mismo, evitando que pase por todo el proceso de acusación, de etapa preparatoria, juicio y eventualmente una condena de ejecución condicional o de efectivo cumplimiento. Otra de las características también para su incorporación fue el de acelerar los trámites claramente y achicar el cúmulo de tareas y de causas en tribunales, y de esta forma utilizar los recursos materiales y humanos para las causas de mayor importancia. Algunos las llaman las causas mochilas, las que tienen poca expectativa de pena, que los delitos no son tan graves. Asimismo, el artículo 76 bis, en su actual redacción, establece que el imputado puede solicitar el instituto de la probation o de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos de acción pública con una pena de prisión o reclusión no mayor de 3 años, deberá ofrecer una reparación dentro de sus posibilidades, que va a quedar a criterio del juez la razonabilidad de la misma reparación ofrecida, y la víctima puede aceptarla o no esa reparación, y en el caso de que no la acepte, queda abierta la vía civil para el reclamo de esa reparación. Esto no implica una confesión ni una responsabilidad civil ni penal del imputado. En la letra del artículo establece que no procede en los casos de penas con inhabilitación. En los casos de penas de multa, siempre que se pague el mínimo de la misma, y tampoco procede en los casos de los delitos de la ley 22.415 y la 24.769, que son los delitos aduaneros y tributarios. Asimismo, la aplicación del instituto no obsta a que se puedan aplicar sanciones administrativas y de otras índoles, contravencionales también, y en la resolución, la sentencia, el juez tiene que establecer el periodo de prueba que va a ser entre 1 y 3 años. Va a establecer también, bueno, la reparación si la acepta en la medida de las posibilidades del imputado. Asimismo, va a establecer las reglas de conducta que están previstas en el artículo 27 bis del Código, que hay quienes dicen que no son taxativas y que son solamente enumerativas, como por ejemplo la de fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato o de autoridad competente, no juntarse con determinadas personas o en determinados lugares, abstenerse del uso de estupefacientes y bebidas alcohólicas, no volver a cometer otro delito durante el periodo de prueba, la realización de tareas no remunerativas a favor del Estado o de alguna institución de bien público. Bueno, entre otras, también puede ser imponer algún tipo de tratamiento psicológico o médico si fuese necesario, o que concurra a la escuela primaria si no la tiene completa. Y para el caso que se cumpla con las reglas de conducta, la reparación y el tiempo, y no cometa ningún delito en ese entonces, se entiende extinguida la pena y se dicta el sobreseimiento. Actualmente es una de las formas de extinción de la pena incorporado en el artículo 59, junto con los principios, los criterios de oportunidad de la conciliación y reparación, que antes no estaban y que, bueno, acá en el Código del Chubut están receptados a partir del artículo 44, si mal no recuerdo. Bueno, existían hoy, bueno, o antes estaba la tesis restringida, que se vio plasmada por el plenario Cosuta, que hoy ya la superamos, y tenemos de aplicación la tesis amplia, a raíz de los fallos Acosta y Norberto de la Corte Suprema. La tesis restringida básicamente establecía que la pena no podía exceder los 3 años en abstracto, que no correspondía a los delitos con pena de inhabilitación, que la víctima o querellante podía impugnar o apelar el fallo de la resolución, y se requería el consentimiento fiscal o, si en caso que hubiese, oposición del mismo, que estuviese fundado y controlado por el órgano jurisdiccional. Finalmente, en el año 2008, si mal no recuerdo, eran en el mismo día, salieron Acosta y Norberto, cambia o la Corte acepta la tesis amplia, donde dijo básicamente que se le estaba dando como preeminencia al primer párrafo sobre el párrafo que habla de la posibilidad de la ejecución condicional de la pena, habilitando así entonces a delitos con pena en abstracto mayores. Acosta era un tema de tenencia de estupefacientes, que tenía de una pena entre 1 año y 6 años de prisión, y el Norberto directamente se remite a Acosta, habilitando entonces también para los casos de inhabilitación, porque se trataba de un artículo 302 del Código, que se aplica la inhabilitación para operar en cuenta corriente. A raíz de eso, hoy, en jurisprudencia y doctrina mayoritaria, la tesis amplia.
Entonces, ¿en qué otros casos se puede otorgar la probation que no sea el párrafo 1, delitos reprimidos con pena de hasta un máximo de 3 años?
Aquellos que se pudiese aplicar una pena de ejecución condicional.
Importando el con el mínimo bajo y aunque el máximo supere los 3 años.
Exactamente.
El criterio del juez, del fiscal,
no vaya a pedir
una pena de efectivo
cumplimiento. Exacto.
Ese dictamen del fiscal para oponerse a la concesión de una probation, ¿qué condiciones tiene que reunir?
El dictamen tiene que estar fundado en las condiciones del hecho, en las particularidades las circunstancias del caso, la actitud de la persona imputada al momento posterior del delito, y que no, aplicando el artículo 26 de la ejecución condicional, que establece los requisitos, estos que estoy nombrando, que no exceda los 3 años de efectivo cumplimiento.
Bien, ¿la víctima se puede oponer?
La víctima se puede oponer, pero no es vinculante. Y en el caso del Chubut, en la resolución, tiene que estar, el juez tiene que poner los motivos por los cuales se opuso a la víctima y por los cuales no los tiene en cuenta.
En los casos en que el delito tenga como pena conjunta la inhabilitación, ¿se le puede otorgar la suspensión?
Se le puede otorgar la suspensión del juicio a prueba, y hay jurisprudencia, gran parte de la jurisprudencia establece como regla de conducta la autoinhabilitación, lo que hay toda una discusión de si es un adelantamiento de pena o si es una regla de conducta, y entiendo que sería una regla de conducta.
Si se autoinhabilita,
exactamente.
Bien. ¿Y en el caso de los funcionarios públicos?
En el caso de los funcionarios públicos, para los delitos en ejercicio de sus funciones, no se puede utilizar la probation.
¿Y si en el mismo delito hay coautores o partícipes que no revisten la calidad de funcionarios públicos, se les podría aplicar a ellos?
Sí, a ellos sí.
¿En base a qué?
En base a que no son, o sea, para ser autor de un tema de la administración pública, se necesita ser un autor calificado, que es el de funcionario público, y las otras personas no lo son.
En el tema 3 tenemos la actividad probatoria, verdad real, verdad formal, medios de prueba, sistema de valoración de la prueba. ¿Qué nos puede decir de qué es lo que hay que probar en el proceso? ¿Quién tiene la carga en la prueba?
El código del Chubut, a partir del año 2016, incorporó el sistema acusatorio, donde principalmente van a existir 2 actores, digamos, el Ministerio Público Fiscal, conjuntamente o no con la querella, si existe, o sea, la parte acusadora, y la defensa. El juez tiene un rol imparcial, pero que no es inactivo, digamos. Y quien tiene la carga probatoria es la parte acusadora. Hay un criterio de amplio probatorio, siempre y cuando lleve a la que sea conducente para la investigación, y en el caso de que fuesen hechos notorios, por ejemplo, el juez podría declararlo sobreabundante, puede haber un acuerdo entre las partes también de tenerlo como comprobado. Así que, bueno, la prueba, las partes tienen igualdad de armas, se dice, y lo principal de esto es que se los pone a ambos, tanto la defensa como la acusada, la parte acusadora, pudiendo proveer de pruebas, de solicitarlas, de que haya un control por parte del órgano jurisdiccional. Y de esta forma el juez irá admitiéndolas o no, en caso de que si no se produce alguna, se puede solicitar al juez que resuelva al respecto si es conducente o no, a fin de llegar no ya a una verdad real, sino a una verdad, a un hecho, a tratar de comprobar si ocurrió ese hecho. Porque si se buscara, entiendo, la verdad real, no existiría el indubio pro reo. Entonces, la prueba en este caso, si bien es amplia, tiene que hacerse siempre respetando las garantías del imputado, o sea que no por el hecho de querer probar algo voy violando garantías por todos lados. No es el objetivo del proceso penal.
¿Y en qué momento se puede oponer, digamos, la parte, la defensa, que se introduzca una prueba ilegal en violación de garantías, que se obtuvo en violación de garantías?
En cualquier momento del proceso.
Bien. Ya que hablaste del indubio pro reo, ¿en qué casos y cómo justificaría una absolución por la duda?
La absolución por la duda. Y en el caso en que las pruebas recogidas en la etapa penal preparatoria no son valoradas en el juicio propiamente dicha, sino aquellas que se aportan en la audiencia y que se producen durante la audiencia de debate propiamente dicha. Si en esa etapa de debate las pruebas no alcanzan para considerar a la persona que estuvo en el momento, y hay pruebas que no alcanzan esas pruebas para determinar que esa persona fue la que cometió el delito, en caso de duda habría que absolverlo.
¿Y hay algún parámetro o algo para decir en estos casos no alcanza la prueba para la certeza? Porque tenemos la acusación fiscal, el caso del fiscal que te va a decir, yo considero que he probado mi caso, que los hechos ocurrieron de esta manera y que esta persona es el autor y es el responsable. Y el defensor te va a decir, yo me opongo, considero que no, que los hechos no ocurrieron como dice el fiscal y que mi defendido no es el autor, por ejemplo.
Y los parámetros son la objetividad, la lógica de las pruebas producidas, lo que se llama la sana crítica, en la totalidad de las pruebas producidas, tanto de la defensa como de la parte acusadora.
¿Cualquier versión del imputado para contrarrestar la acusación de ser
siempre que tenga, siempre que tenga un respaldo de sus versiones, digamos. Pero también se puede defender negativamente el acusado, digamos. Que el fiscal me pruebe, que quien tiene la carga de la prueba, que yo cometí un delito. Esa podría ser una defensa válida perfectamente.
El tema de la tentativa. el hecho consumado y la tentativa, ¿qué nos puedes decir? Actos preparatorios, tentativa, tipos de tentativa, delito consumado.
Sí. Bueno, la tentativa, el instituto por el cual uno comienza la ejecución de un acto delictivo y se ve interrumpido por cuestiones ajenas a la voluntad del autor. La tentativa acabada es cuando ya se cumplieron todos esos actos y justamente se interrumpe porque me descubrieron o porque pasó algo ajeno al autor. Y la tentativa inacabada es será cuando no se concluye con todos estos actos por interrupción propia del autor.
¿Y cómo diferencias actos preparatorios de actos de ejecución?
Aquellos que no tienen relevancia o incidencia para el derecho penal son los preparatorios, los que no inciden en el tipo.
¿Y el comienzo de ejecución?
Cuando pongo en movimiento, cuando el autor pone en movimiento ya el acto, el plan que tiene para consumar determinado acto.
¿Y la tentativa inidónea qué problemas no?
La tentativa inidónea es aquella que hay un error en la elección de los medios, por ejemplo, llevo a cabo todo el delito, pero la elección de los medios es inidóneo, valga la redundancia, o el sujeto pasivo tampoco está dentro, como por ejemplo los casos que estudiábamos cuando utilizaba azúcar para envenenar a una persona, o bueno, justo ahora con este tema, uno practica un aborto a una mujer que no está embarazada. Esos serían casos de tentativa inidónea. Pero bueno, el problema entiendo, o que la doctrina entiende, que es analizarlo ex ante, porque el sujeto pensó en su momento que sí estaba envenenando a una persona, pero bueno, esa era por una cuestión de política criminal que no se... que se excluya de la pena al sujeto activo.
¿Por qué una decisión de política criminal que se lo excluye?
Porque si no, estaría como por ahí lleno de autores por delitos que no terminan siendo delitos.
Claro, el problema es que hay muchos autores no de delitos, sino de libros, que consideran que eso es punible.
Sí.
Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué dijiste que era de política criminal la decisión? Es decir, si hay autores que consideran que apuñalar una almohada es, pensando que es el enemigo, es un delito.
Sí, pero no produce un resultado lesivo.
Principio de
lesividad, claro.
Entonces, no es un problema de política criminal, sino que es un problema de que en tu interpretación eso no sería lesivo de un bien jurídico. Y,
sí.
Bueno, acá la doctora no agota con su maldad para que tenga que hacerla pasar desapercibida, ser más mala. Bueno, a ver, nadie ha hablado de delitos contra la integridad sexual. Si nos podés dar un panorama de lo que a vos te, los puntos que a vos te parezcan de relevancia sobre ese título y sus, las cosas que están conectadas con él.
Los delitos contra la integridad sexual están previstos y reprimidos a partir del artículo 119 del Código Penal. Si mal no recuerdo, la última reforma fue en el 2017. El artículo 119, perdón, establece el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, o por actos, ¿cómo es que es? Por actos similares al acceso carnal o análogos con objetos o con partes del cuerpo. El abuso sexual simple.
¿Estás de acuerdo con eso vos? O sea, la reforma esta que mencionás, ¿te parece que es desde el punto de vista político criminal, te parece que está bien, tanto material como de manera práctica, que soluciona problemas?
Yo creo que sí, desde el punto de vista de la violencia de género, por lo menos entiendo que sí, que desde la perspectiva de género sí soluciona bastantes problemas, porque avasallar la libertad o la reserva sexual de una persona, ya sea con un objeto o con alguna otra parte del cuerpo, están violando mi derecho o el derecho de la reserva sexual de la persona.
Una pregunta respecto de las personas que tienen algún déficit mental. Supongamos inclusive que están declaradas incapaces mentalmente. ¿Cómo es el tema del consentimiento? ¿Cómo está jugando esto en función del bien jurídico?
¿Siendo sujeto activo o pasivo?
Pasivo.
El incapaz es pasivo.
Sí. Si merece alguna consideración esto. Todos estos supuestos, por ejemplo, de acceso carnal, donde obra un consentimiento dado por una persona que tiene esas condiciones.
Entiendo que el incapaz...
No violento. Sin violencia real, sin violencia real, sino con esta situación que no la califico. A ver, explayate eso.
Estaría equiparada al consentimiento prestado por los menores de 13 años que no prestan consentimiento, justamente porque no tienen...
Sí, publique más. ¿A qué concluye? ¿Cómo sigue esa situación?
No entiendo.
¿Eso quiere decir que cualquier acceso carnal que tenga un mayor de edad, perfectamente imputable, con una persona discapacitada mentalmente, para no decir demente, pero bueno, un viejo demente, comete violación impropia en este caso?
Entiendo que sí, porque no hay consentimiento de la víctima, en este caso una víctima incapaz.
Si vos tuvieras que hacer alguna construcción al respecto para decir que no, ¿qué podrías decir? ¿Cómo podrías hacer?
Es algo que el sujeto activo no supiere que es incapaz o no...
No, sabe y aparte...
Es notorio,
y aparte,
digamos.
Quiere, está enamorado de esa persona. Quien la quiere mucho de verdad.
No, la verdad que no sabría cómo defender ese caso. Con el representante legal, que tenga consentimiento con el representante legal, no.
Lo que pasa es que una cosa es... Una cosa es que los incapaces no puedan dar un consentimiento jurídico y otra cosa es el disentimiento. No hay disentimiento. Entonces, es un problema porque
no podrían tener relaciones sexuales libres, digamos.
Estamos equiparando claro. Una cuestión, una decisión normativa, teórica,
sí,
con una situación de la vida.
Exacto.
En la vida no pasa eso. Entonces, es como que si te fijas cómo está el 119 redactado, admite esa posibilidad, porque dice que por alguna razón no hayan podido dar su consentimiento. Y dieron su consentimiento. Lo pudieron dar. Que para la ley no valga es otro tema.
Claro.
Es otro tema. No vale para comprar una casa.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero para
sí,
esto,
sí. Entiendo.
¿Por qué no?
Si no, no podrían tener relaciones sexuales libres.
Sí, y puede ocurrir.
Sería siempre una violación.
Y puede ocurrir que una persona se enamore, tenga ganas de tener una vida con una persona discapacitada mentalmente, por lo que fuera.
Sí, claro.
Pero, y bueno, bueno, y el tema, el delito de corrupción, mejor dicho, de promoción o facilitación de la corrupción.
Mm.
¿Ves algún problema en la definición, en ese texto, en ese delito? ¿Se te ocurre algo?
No lo tengo muy muy claro, el delito de corrupción. Sé
nadie
que
lo tiene claro, pero no sería un problema ese.
No, bueno.
Pero bueno,
¿perdón?
¿Y vos sabes alguna idea? A ver,
sé que es aprovecharse con o sin, que por lo general al ser menores no tienen consentimiento, pero si mal no recuerdo el artículo habla del consentimiento de las víctimas.
El nuevo problema está con el concepto, que es corromper, que sería para vos corromper.
Corromper sería, lo que recuerdo haber leído, es el desviarlo de alguna forma del normal desarrollo sexual de normal entre comillas, porque quién define quién es normal, ¿no? Pero sí, desviarlo de la, porque no tiene la madurez sexual todavía por ahí el menor para definir su sexualidad. Entonces uno como mayor que corrompe ese niño lo desvía.
¿Encontramos alguna relación? Este es un tema importante desde el punto de vista forense. ¿Y cuáles serían los problemas que a vos se te ocurren ahora, si es que los conoces, por supuesto, entre estos delitos nuevos que hay desde el año 2012, que son la explotación de la prostitución ajena y la facilitación y la promoción de la prostitución ajena de adultos, y la trata de personas? Del 145 bis, 145 ter, porque hay un problema, vamos a decir así, de competencias, porque los primeros son de competencia provincial y los otros son de competencia federal, y es un fenómeno criminógeno de todo el país, y especialmente en lugares de grandes extensiones y acá a full. En Chubut a full. Porque hay mucha demanda y hay mucha gente explotada. Entonces, la problemática esta de cuándo sería, si conoces cómo funcionan estos delitos, los problemas que hay cuando si eventualmente sos magistrada, te toque intervenir en algunos de estos casos, ¿no?
La verdad no conozco mucho la problemática de estos delitos en particular, ¿no?
De explotación de la prostitución ajena, de prostíbulos, cabarets, casas de citas.
Sí, entiendo que hay responsabilidad aun cuando la víctima presta consentimiento, pero está privada de trabajar, de trabajar libremente, sino que tiene que estar dentro de esa red, de ese prostíbulo, de ese de esa institución, por llamarlo de alguna manera.
Siguiendo con el estilo de acá del doctor, que hablábamos de esta aberrante práctica de la prostitución.
Sí.
¿Cómo lo tomaría usted a quien alquila deliberadamente, sabiendo de que en su propiedad se va a ejercer precisamente la prostitución? Muy común acá en la Patagonia, como decía.
No.
Aquel propietario de un inmueble que alquila la casa, ¿para qué? Sabiendo de que se va a ejercer este tipo de actividad.
A sabiendas lo alquila, y podría ser partícipe de esta actividad.
No quedes culpado.
No. No. Si a sabiendas firma un contrato donde sabe que van a forzar la prostitución.
Sí, sí.
No. Me estaba hablando de la prostitución forzada.
¿Y si no fuera forzada?
Y si no fuera forzada, y entiendo que tampoco.
El problema es este, que el delito desde el año, el que no es de trata de personas, ahora es facilitar la prostitución ajena.
Y ese precisamente estaría facilitando.
Claro, bueno, entonces, son todos partícipes y facilitan allí, o sea, sí.
Bueno.
Es complicado.
¿Eh?
Es complicado delimitar entonces lo de la facilitación.
Bueno, suficiente.
Bueno, muchas gracias.
Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos y seguimos con las entrevistas personales, consejeros.